En Teiba, Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiba Cantabria 99.2 y Teiba Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiba Cantabria 99.2 y Teiba Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro último programa del mes de abril. Se acabó la Feria de Sevilla, una feria escandalosamente buena, con muchas expectativas, muchos cambios, pero que afortunadamente José María Garzón lo ha sabido lidiar perfectamente bien, teniendo en cuenta los comentarios absolutamente nacionales y locales. Y también lo que hemos visto a través de la televisión, donde por fin esta temporada hemos vuelto a ver todos los festejos taurinos de Sevilla, excepto la de Rejones, que no la televisión hace. No sé por qué, pero bueno. ¿Por qué pones esas caras, Diego? Como diciendo...
Buenos días.
No, has puesto una cara como...
La de Rejones, pues será por audiencia.
Algo tendrá, ¿no? Pero bueno, el mundo del espectáculo, el mundo del caballo, está demostrado que funciona. La gente, yo estoy convencido que va más por lo que es en sí, no, la Roma del caballo.
Yo bien pensé que Canal Sur, Andalucía, ya, caballo, iba, tal.
Pues fíjate,
pero
ya,
oye, no sé por qué habrá sido.
Yo también pensaba eso. Fíjate, que menos ahí en Andalucía, que les encantan los caballos, que prueba de ello es que en una matinal, no sé qué día, hubo una matinal de carruajes preciosos.
Precioso.
Que lo
televisaron. Eso sí que es un espectáculo
bonito,
desconocía hasta hace poco.
Yo también,
porque,
y había de Cantabria. Y había de Cantabria.
Ya, no me cuadro.
Carruajes, sí, de Cantabria. Buenos días. Allí Juan, tiene... déjame que te presente, Juan, que viene de Pascuas a Ramos, hombre. Y también para que la gente vaya familiarizándose. Antes venías con más facilidad, pero hijo, desde que te has jubilado y te has ido a tiemblo, a hacerte dueño y señor, pero se va a presentar a las municipales, me han dicho.
Pero es porque no me llamas cuando estoy aquí.
Pues será eso.
Estábamos hablando de lo de Sevilla y yo lo que iba a decir es de que Andalucía es donde están las escuelas ecuestres en condiciones. Uh-huh. Prefiero que son los caballos que vienen a todas las ferias uh-huh. A hacer su doma
y la tradición rejoneadora es toda la vida, Andalucía y Portugal.
Efectivamente, que es por lo que...
Sí que me llamó la atención, que nadie...
Bueno, igual era un encaje de programación, vete a saber.
No sé, pero bueno, sí que llamó la atención. Bueno, Sevilla, ¿qué os pareció? Venga, yo me he adelantado a decir que para mí ha sido un éxito, porque lo considero así, pero me gustaría que dierais también vuestro punto de vista, Diego.
Notable alto. Lo que sí me da cuenta de que sigue un poco la inercia que ya hace años vemos en Madrid, de que es bueno para la fiesta, se está incorporando público... Los aficionados se mantienen, pero se ha incorporado público. Uh-huh. Y la mayoría de ellos deben ir sin pañuelo.
Otra cosa no tendrá en Sevilla, pero que van todos de traje con pañuelo.
Sí, pues...
Que sea de colorines.
Pues falta.
Pero
veo más público...
Van muy maquetados.
Veo más público, los aficionados se mantienen los mismos, pero es bueno para la fiesta. Pero ha habido fallos, tanto de presidencia como de público... que me ha decepcionado un poco ese saborío que tiene Sevilla.
Muy bien, vamos a irnos directamente ya a charlar con el responsable de comunicación de Lances de Futuro, José Manuel Laza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, aquí estamos hablando de grandes titulares, enhorabuena por la sensacional feria que habéis dado a vuestros colegas andaluces.
Pues sí, ¿no? La verdad que ha sido una gran feria, ¿no? Como... bien comentas, ¿no? Una feria, bueno, hemos podido hacer, yo creo que hemos hecho historia, porque a partir de cómo cogimos la plaza, que fue con mucha premura de tiempo, organizar una feria de estas características en apenas un mes y medio, y tener este resultado, pues bueno, yo creo que no, ni lo esperábamos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque ha sido una feria con muchos titulares, con muchos protagonistas, donde han embestido muchísimos toros y donde cada tarde hemos visto pues cosas excepcionales, ¿no? Y lo cierto es que este primer año y este debut de Lances de Futuro, pues ni en los mejores sueños, ¿no? El propio José Garzón, que en fin es quien lidera este equipo, y bueno, ha sido un comienzo ilusionante y una feria triunfal, ¿no? Podemos decir que estamos muy contentos, sobre todo por la buena acogida, por esos 9 carteles no hay billetes, el 10º del Corpus, seguramente en San Miguel pues se ponga también el cartel no hay billete, y bueno, sacamos un récord importante en afluencia de público, porque lo que sí que hemos notado en Sevilla que hay muchas ganas de toros, ¿no?
Oye, José Manuel, os lo habéis currado mucho, prueba de ello ese trabajo es el resultado que habéis tenido, pero estabais inquietantes porque el cambio era brutal. Estamos hablando de un cambio de la propiedad, la gerencia, un siglo, a que venga alguien juego con 20 años de experiencia, pero vamos, que las costumbres, cambiarlas poco a poco, y lo habéis conseguido en una temporada.
Sí, al final es un poco... cuando llegas a una plaza, pues tienes que ir conociendo la propia plaza. La Real Maestranza, pues, por ejemplo, tiene muchísimas personas que trabajan en un día de toro. Hay una estructura ya creada. Y algo muy importante, que es que aquello funciona como un Rolex, ¿no? Todo el mundo lleva haciendo su trabajo, pues muchos de ellos 20, 25, 30 años, y perfectamente saben cuál es su labor, ¿no? A partir de ahí, pues había que ir imprimiendo el carácter de lances de futuro. Se han hecho pequeños cambios, pero no hay que olvidar que este es un proyecto a 5 años, un plan estratégico de ir poco a poco cambiando e imprimiendo lo que es la filosofía de esta empresa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sobre todo eso, de dar la enhorabuena y felicitar a todos los trabajadores y todas las personas que han hecho posible que este Feria de Abril haya sido todo un éxito. Porque al fin y al cabo es un trabajo de equipo, desde el que está en la puerta de cuadrilla hasta el que abre la puerta del príncipe, el que está en los corrales, el equipo de comunicación, el de contabilidad, y sin olvidar también a la propia maestranza, ¿no? Que es un poco el eje por donde pivota todo, ¿no? Que son los maestrantes. Y a fin de cuentas, pues, ha sido un trabajo de equipo y bueno, es para estar satisfecho y sobre todo eso, hemos puesto el listón muy alto y a partir de ahí, pues, seguir trabajando. Ahora quedan las novilladas de mayo, queda el Corpus, la Feria de San Miguel, las novilladas de promoción, que es una plaza que hay que trabajar durante toda la temporada.
Todo ha contribuido, incluso los sustos, porque no vamos a decir lo contrario, ha contribuido a que todo el mundo en estos momentos, una semana después, seguíamos hablando del éxito de la Feria de Sevilla con la nueva gerencia de José María Garzón. Además, lo que sí he visto, que habéis cuidado todos los detalles, corrígeme si no es así, las almohadillas tenían el logotipo de Lance de Futuro, ¿no?
Sí, detalles como el de la almohadilla, la uniformidad,
sí, eso, sí.
La chaqueta, también corbata de los inspectores. Sí, sí. Bueno, se han cuidado muchos detalles, pero esto nada más que acaba de empezar, ¿no? Porque al fin y al cabo la diferencia está en los detalles, ¿no? Porque al final, oye, una cosa, la feria ha sido importante, han estado los toreros que prácticamente están a lo largo de las grandes ferias, las ganaderías también, pero luego hay que cuidar esos detalles, ¿no? Que son los que marcan la diferencia de una empresa con otra, ¿no? Y lo dicho, todo ha sido una premura de tiempo. Cuenta que solo llevamos 4 meses al frente de la maestranza y en 4 meses pues hemos vuelto a hacer historia, ¿no? Pero bueno, no hay que dormirse, hay que seguir trabajando porque esto nada más que acaba de empezar y es verdad que, hombre, esto es como los políticos, ¿no? Te dan los 100 días de cortesía, pero luego ya a partir del 101 ya es cuando empiezan a medirte. Es verdad que a nosotros nos han medido desde el primer momento, esperando mucha expectación, mucha ilusión, y bueno, 93 años la anterior empresa, 4 meses el Lance de Futuro, entonces es un poco el resumen, ¿no?
Bueno, y tenéis fuerza suficiente porque a renglón seguido, Córdoba, Cáceres, yo no sé si por medio está Torrejón y después Santander.
Efectivamente, así es.
Madre mía, madre mía, o sea que es un sin vivir.
Sí, bueno, cada uno tiene su departamento, pero aquí el sinvivir lo tiene el patrón, ¿no?
Claro, ya. Hombre, sí, tú tampoco lo haces mal, ¿eh?
Bueno, en fin, al final, como te he dicho anteriormente, es un equipo y una experiencia, y es verdad que hemos dado un salto importante en la comunicación y en poner en valor la maestranza, y bueno, creemos que ha sido se ha dado una cobertura mediática importante. Hoy daremos datos del tema de redes sociales y de cómo ha ido el impacto, ¿no?, de la campaña.
Sí.
Y en definitiva, pues bueno, hay que seguir trabajando. No hay que olvidar que es una plaza de primera, otro, el gran referente de las plazas de primera en nuestro país, junto a las ventas y en el mundo taurino, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, hay que seguir trabajando, innovando y con esa estrategia que tenemos a 5 años, pues y poniendo en valor y creando nuevos contenidos y sobre todo pasándonos mucho en lo digital, ¿no?, que es lo que realmente llega.
Muy bien. Oye, ¿y los carteles de Santander, cuándo los vais a presentar?
Pues pronto.
¿Por qué no me lo dices? ¿Te hago yo pregunta? ¿Te hago una pregunta a ti?
Sí,
¿dejas que te haga una pregunta?
Venga.
¿Qué tienes que hacer el lunes 18 de mayo?
Bueno, pues el 18 de mayo, pues continuar con mi vida normal.
¿Por qué te ríes?
No, porque siempre saben más que yo, entonces...
¿Vale?
O sea, pero yo no lo he dicho,
Cuando has dicho que sabes más que yo es que tú lo sabías, pero no has querido decírmelo.
Claro, es decir, en la comunicación empresarial e institucional siempre
José Manuel, que te entiendo. No tienes que dar ninguna explicación.
Sí, no, pero que bueno, si yo estuviera en tu lugar es mi obligación preguntar y repreguntar, ¿no? Pero esta es la otra orilla,
Pues yo sí te he dicho, oye, ¿qué tienes que hacer el lunes 18 de mayo en torno a las 7 de la tarde? En fin,
sí, José Manuel... preparar la nota de prensa.
Vale. José Manuel, oye, que enhorabuena de verdad, que sigáis por ese trabajo. Y alguien me estaba mandando un mensaje, oye, las almohadillas con el logo de Lancer, ¿las vais a traer a Santander? ¿Vais a ir por todas las plazas o sea, se quedan en Sevilla?
Pues no lo sé, le voy a preguntar a José María. Es que todavía no estamos con Córdoba ahora.
Ya, no me hagas que te diga yo lo que va a pasar con las almohadillas también.
Entonces, sí, ¿no? ¿Tú crees que no?
No me atrevo.
Vale.
Porque te tengo mucha estima. José Manuel, muchísimas gracias. Venga, y enhorabuena, vale. De verdad.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta José Manuel Laza, el responsable de comunicación del Arte del Futuro. Bueno, pues ya lo sabéis. En la presentación de los carteles de la Feria de Santiago será el 18 de mayo en Casic. Hay un problema. No hay ningún problema porque se va a presentar ahí. Que el 18 de mayo, el bueno de Rubén Amón, después de cambiar 25 veces de fecha de presentación de su libro, tiene la presentación el lunes 18 de mayo en la Filmoteca. Con lo cual, me da la sensación que lo tendrá que cambiar otra vez, porque creo que el volumen de aficionados de Cantabria irá, creo yo, a la presentación de los carteles. También es una fatalidad que haya coincidido una fecha con la otra, pero de momento las cosas están así y... ¿Bien recibido, Diego?
Sí, los eventos importantes que nos empiezan a calentar el ambiente, sí. Deseando.
No, solo decís como si no... Bueno... Si no se hubiera generado ninguna expectación ni nada, ningún comentario.
No, lo que podríais haber
dicho, es tarde, es pronto.
Es que nos acabas de sorprender. Hace un minuto no sabíamos nada.
Pero bueno, a estas alturas os sorprende algo de este programa.
No,
otra cosa es
no.
Que, otra cosa es que la gente se haga eco o no se haga eco. Bueno,
teniendo
bien, nosotros a la chita callando lo decimos.
Teniendo en cuenta lo que había dicho Indalecio, que no. Que estaba
es que
la
en un
fecha...
principio era para el 8.
Ya.
En un principio estaba para el 8. Pero ha habido que mirar a ver agendas y han dicho lunes 18.
Vale, pues que como había que esperar a lo que pasara en Madrid, o en parte de lo que pasara en Madrid.
Bueno, de aquí al 18 pasan muchas cosas en Madrid. Juan, ¿cuántos años llevas tú en esto?
Nada, 20 y muchos.
20 y muchos. ¿Y tú, Diego, cuántos?
Bueno,
tú eres centenario.
Sí, somos centenarios, pero bueno, viendo todos los 50 años, pero metido en el asunto este poco. Soy el más novato.
Me imagino que estas cosas pues no son nuevas.
Ya.
Habría que ajustar alguna cosilla. Yo creo que ha sido más problema de agendas que de otra cosa. Y luego sí, José María Garzón estuvo hablando ahí lo de, Roca, lo de Morante, pero Roca y Morante, gracias a Dios, para esas fechas ya están bien. Es más, ya sabéis que llamó el empresario de Valladolid a Morante. Y Morante, la corrida de Morante,
que no le quita
de
nada.
Roca Rey, ojo, y de Ortega. Cuidado que si eso se le puede caer. Tú fíjate qué catástrofe, qué catástrofe para esa corrida de Valladolid del 10 de mayo. Cuidado, Morante.
Sí, es que es...
Juan Ortega, Roca Rey, cuidado,
Sí, es un desastre.
Cuidado, qué desastre. Y comentó Morante, le dijo, espera, aguanta un poco que a lo mejor para el día 10 estoy en Valladolid.
Pues ojalá.
A mí, por ejemplo, lo de Roca sí que me encaja que pudiera estar. Es mucho más joven, pero la acogida no es igual. No es igual. Y la de Morante tiene dos connotaciones que lo hablamos el otro día, no solamente física sino también psicológica.
Exacto.
Y entonces por eso lo de Morante, pero oye...
No, pero si él parece propio, que es el que más animado está.
Sí, es el que le dijo, oye, aguanta, deja de sustituciones.
Me alegraría por el empresario, que hemos hablado a veces con él, por el empresario de Valladolid, porque se merece...
Es buenísimo.
Se merece todo lo mejor.
Buenísimo ese empresario. Eso a todos los jóvenes empresarios que hay que tener en cuenta y hay que seguirles y alabarles los movimientos que hace. Sí, pedazo, corrida para...
Por eso te digo que además el cartel que tiene es lo mejor que hay.
Además, de verdad. Bueno, pues ya lo sabéis.
¿Vas a cerrar Sevilla ya o...?
No. Sevilla va a ser monográfico hoy.
Vale, me gustaría.
Porque voy a intentar hablar con una persona a ver si pone un poco de orden dentro de los presidentes de las plazas de toros. A ver si pone un poco orden y de criterio. No mires a Juan Calahorra, no. Estoy hablando del jefe de Juan Calahorra. Y que nos aclare un poco, porque el otro día estuve hablando con Juan. Dice, no. Si es que los presidentes de Sevilla no están... en la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, pues venga, vamos a llamar al presidente de esta asociación, a Víctor Manuel Ferra, que ya le conocen todos nuestros oyentes, y a ver qué nos cuenta. Don Víctor Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
A ver, ¿por dónde empezamos?
Empezamos por donde tú quieras. Estoy encantado de estar con vosotros compartiendo este rato hablando de toros.
Bueno, pues vamos a ver, venga, vamos a empezar. ¿Los presidentes todos tienen que ser de la asociación? Sí, no. En Sevilla, muchos aficionados, sobre todo comentaristas, dicen, a ver si quitan ya a los policías de la presidencia y ponen aficionados. Da igual que haya policías, que haya aficionados, porque siempre van a estar envueltos en polémicas según los criterios, ¿no le parece?
Mira, en el palco yo creo que no es cuestión de ser policía o no serlo. Es cuestión de que el presidente tenga afición y honestidad, principalmente, y ya está, sobre todo afición, y luego formación, evidentemente. Yo siempre he dicho que la persona que preside, en la persona que preside deben confluir cuatro características ineludibles, que son afición, formación, evidentemente tienen que estar formados, criterio e independencia, y eso es fundamental.
Víctor Manuel, los presidentes de Sevilla no pertenecen a la asociación, ¿no?
Mira, nosotros, nuestra asociación, ante la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, somos la primigenia, es la única, la primera que surgió en 2013, y surgió pues a través de dos compañeros, uno de ellos era Marcelino Moronta, anteriormente estaba don Luis Espada, que también trabajó mucho en pro de esta asociación, y se formó y la iniciamos. Lo que pasa es que en 2022-23 hicimos una asamblea en Madrid porque había que renovar junta directiva según promulgan nuestros estatutos. Se hace pues por votación, o sea, es totalmente democrático, y en esta asamblea extraordinaria nos presentamos dos candidaturas, una candidatura que la lideré yo y otra candidatura que la lideró Pepe Luque, que pertenecía también a esta asociación como secretario. Presentamos las dos candidaturas, y salí elegido yo. No sé si por suerte o por desgracia, pues salí elegido yo porque me votaron más socios, o sea, ni más ni menos. O sea, él expuso sus razones, yo expuse las mías y al final me votaron a mí. Entonces, a lo largo de ese año 2023, pues ellos consideraron que, o consideró Pepe Luque con los presidentes de Sevilla, con algunos presidentes de Sevilla y de Andalucía, consideraron que no estaban de acuerdo con la asociación con ANTE y decidieron formar otra asociación que le llamaron Unión de Presidentes, como los ganaderos. Pero esa es exactamente, bueno, con lo que no estaban de acuerdo era
ya, pero,
pues, con nuestros postulados.
Víctor Manuel, facilíteme, sí. Si es tan amable, facilíteme, vamos a ver, de las plazas de primera, ¿qué plazas, sí. Ya hemos dicho que la de Sevilla no está incluida, ¿hay otra plaza así de primera, alguna más, que no, sus presidentes no sean de esta asociación?
Es que la mayoría de los presidentes de plazas de primera no pertenecen a ninguna de las dos.
Amigo, eso no lo sabía.
Claro.
Yo.
Sí, sí.
Eso no lo sabía yo.
Entonces, claro, esto es libre. O sea, el que quiere apuntarse o asociarse se asocia y el que no,
que no
se asocia.
¿Tienes alguna plaza, no? ¿O no?
Por supuesto que sí. O sea, es bienvenido. De hecho, mira, nosotros ahora mismo somos más de 200 socios porque contamos con una cosa que es primordial y es que hacemos un curso de formación cada año. Lo hacemos online. Y se hace, empieza en febrero o marzo y dura hasta final de agosto, o sea, son unos meses, un tema cada semana, y entonces nos nutrimos toda la gente que hace el curso de presidente, que puede participar cualquier aficionado, pues todo el mundo que hace el curso tiene derecho a apuntarse luego después como presidente.
Asociado. Para simplificar, ¿y los de Santander pertenecen... ¿Pertenecen a la asociación, tanto pues Javier Plaza como Manuel?
No, los nuevos no.
¿Los nuevos
el
no?
El que pertenecía era
Juan, que está aquí
Juan,
con nosotros.
Juan. Sí. Juan sí pertenecía y además de forma activa. O
¿y
sea,
los nuevos por qué no pertenecen a la asociación? O, bueno,
pues la verdad es que no lo sé, porque esta misma pregunta se la hacía yo ya. Esta semana a Juan, ¿no? Pues
que nos conteste que está aquí Juan.
Yo soy policía, soy comisario del Cuerpo Nacional de Policía, entonces...
Bueno, y Javier y Manuel pues, también son comisarios.
También, ¿verdad? Pues por eso que yo animo, sobre todo, los que son policías y los que están presidiendo, son los que nos interesan precisamente tener en la asociación, ¿no?
Pero vamos a comprometer a Juan, que está aquí con nosotros en directo. Juan, ¿y por qué Javier y Manuel no pertenecen a la asociación?
Pues eso, como es una decisión libre, cada uno hace lo que quiere. Yo, por ejemplo, hace muchos años ya, cuando empecé con Javi a presidir, yo le comenté, mira, yo pertenezco a la asociación, aquí tengo los estatutos, y luego cada uno es libre de hacer lo que quiera. Entonces,
pero bueno, son muy diferentes los estatutos entre asociaciones.
No, si la cuestión es, principalmente, es que... pertenecer a una asociación donde es la de los presidentes, lo que te conlleva es que pues tienes unos cursos para actualizarte,
ya.
Tienes más gente que preside en otras plazas distintas y se va comentando entre unos y otros los problemas que hay en una plaza, los problemas que hay en otra, y muchas veces te sirve para luego tú tomar unas decisiones que no en todas las plazas se dan los mismos problemas. Y el resultado es que cada uno hace su decisión y, bueno, si la explica a los demás presidentes, pues luego cada uno aprendemos un poquitín y según se nos va surgiendo el problema, pues lo vamos solucionando.
Ajá. Víctor Manuel, el presidente de la Plaza de Toros del Tiemblo es de la asociación, ¿verdad?
Por supuesto.
Ah, bueno, bien.
Estaremos con él apoyándole en esta próxima corrida que hay tan interesante de Baltasar Ayón.
Bueno, vamos a dejar un poquito al margen de las asociaciones. Estamos hablando con el presidente de la Asociación Nacional, el presidente de
AMTE
de España.
Sí.
Y aquí la historia surge cuando queremos, cuando es mayoría y no mayoría. Si queremos poner pegas, empezamos a poner pegas de todo tipo, que la petición tiene que ser por pañuelo. No sé si eso textualmente está reflejado.
Eso
si es pañuelo.
Eso está clarísimo.
Para,
o sea,
todos.
A la hora de...
Para todos. Es, sí. Para pañuelo todos. Blanco.
Pañuelo blanco.
Bien, bien. Pero a nadie se nos escapa que la sociedad evoluciona, que desgraciadamente todo el mundo que va a la plaza no va como tiene que ir a un acto cultural, donde si vas a una plaza de toros tienes que llevar tu pañuelito blanco. Así debiera ser. Pero consignamos que un tanto por ciento muy elevado no lleva pañuelos. ¿Qué hacer un presidente cuando es un clamor por sonómetro, por bullicio, la petición de una oreja, y cuando el presidente o presidenta dice: yo visualmente no veo una mayoría, aunque él o ella sienta por el murmullo esa mayoría? Usted como presidente, ¿cómo tiene que actuar?
Yo presido en dos plazas que, bueno, tienen en común la gran afición. Una de ellas es francesa y otra es aquí en España, en San Agustín de Guadalix, que presido la Feria de Tres Puyazos, y en Francia, en Ceret. Entonces, en Francia, en Ceret, han tenido en cuenta eso que acabas de decir, y la normativa francesa establece que ya no se tiene que hacer caso a los pañuelos, sino que es cuando se aprecie una mayoría, esta que estás diciendo tú, precisamente quisieron paliar eso de que la gente no lleva el pañuelo, ¿no? Uh-huh. Claro, en Francia sí tengo que mirar a ver cuál es el clamor, ¿no? Y aquí en España debería ser igual, aunque el reglamento establece que es por mayoría de pañuelos.
O sea que cuando un presidente o una presidenta dice que no había, se pone muy enrocado y que dice no había mayoría de pañuelos blancos, digamos que es una excusa liviana.
Hombre, yo creo que el presidente tiene que tener la suficiente personalidad para saber cuándo tiene y cuándo no tiene que conceder el premio, ¿no? O sea, cuando hay un clamor, pues evidentemente hay que dar la oreja, eso está clarísimo. Cuando hay un clamor, y además es que cuando hay un clamor se aprecia que hay muchísimos pañuelos, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que luego está el elemento subjetivo de que hay muchos críticos, hay mucha gente, sobre todo los críticos de televisión, que siempre van a favor de obra y siempre van en contra de la presidencia.
No,
y siempre
sí,
dicen,
sí.
Oye, que... Claro, y siempre dicen, oye, que había más o que había menos.
Porque es un policía, pero, y si no es un policía, porque es un señor, y si no es un señor, porque es una mujer, y si no, siempre hay excusas. Preguntas que a mí me conmueven. Usted, y voy directamente a usted. Usted, a un matador, si en el estoque es una estocada baja, bajonazo, por mucho que clame el pueblo, ¿usted le niega la oreja?
No le doy la oreja ni loco, vamos. Te lo tengo clarísimo.
Me está hablando,
clarísimo.
Me está hablando de la segunda. Y de la primera...
De la segunda.
De la segunda.
La primera.
Y de la primera es que es una duda que tengo yo, porque siempre Juan es muy corporativista. Y siempre dice: mira, aquí en el público es soberano. A ver.
Evidentemente sí es soberano, pero con la primera oreja. O sea, yo, la segunda oreja es potestativa y eso lo establece el reglamento, y entonces yo, con una estocada defectuosa o mal ejecutada, o sea, no defectuosa, mal ejecutada, nunca, nunca daría la segunda oreja.
Y el público no es soberanista cuando pide la vuelta al ruedo o el indulto.
Pues yo
pregunto
indulto,
yo,
No, en este caso tampoco, o sea, yo, el indulto es potestativo del presidente también,
ganadero,
o sea,
¿no?
Yo, pero es que además yo estoy totalmente en contra del indulto, o sea que, sí, pero que estoy totalmente en contra del indulto. Considero uno de los principios básicos de nuestra asociación es que el toro debe morir en la plaza, o sea, porque es su condición y porque debe ser así. Y entonces tiene que ser una cosa tan excepcional en una plaza de primerísima categoría para dar un indulto, que la verdad es que tendrían que ser contados cada 10 años.
O de todas maneras, estoy una tertulia,
totalmente en contra del indulto.
Víctor, una tertulia con usted, con Bañuelos y compañía, tiene tela, ¿eh?
Pues bueno.
No,
ojalá algún día podamos juntarnos.
Bueno, pues a ver si un día os junto aquí, que hay tela marinera, porque
pues
yo...
Estaré encantado.
En mi modesta opinión, yo lo de los indultos en plazas de tercera me encojo de hombros, pero no vea usted qué chorreos me echa Antonio Bañuelos cada vez que lo digo.
Nada. El indulto tiene que ser muy excepcional, porque además el indulto reglamentariamente no está concebido como un premio para el ganadero. El indulto está concebido pues para mantener ese linaje que ha demostrado un toro bravísimo en su comportamiento, sobre todo durante la suerte de varas, ¿no? Y como no estamos viendo suerte de varas, pues evidentemente no puede haber indulto. Pero es que ni aunque la hubiera, aunque lo viéramos, es que el indulto, hay otras formas ahora de conservar el linaje de ese toro bravísimo, que es la inseminación in vitro. Se puede sacar el esperma del toro una vez muerto, que eso lo han hecho muchísimos ganaderos. Y además hay otro argumento, que es que la mayoría de los indultos, de los indultos que ha habido en los últimos 10 años, yo creo que no ha apadreado ningún toro, y el toro que ha apadreado ha sido en perjuicio del ganadero.
Víctor Manuel Ferrá, que ha sido un placer. Le prometo que algún día voy a intentar esa tertulia, que puede ser interesantísima, de verdad.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, presidente. Muy amable.
A vuestra disposición.
Muy bien, pues uno de los que no sé si llevaba pañuelo o no llevaba pañuelo era nuestro amigo José Luis Díaz, un cántabro de pro ahí en Sevilla que tiene una plaza privilegiada. José Luis, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
¿Llevaste pañuelo o no llevaste pañuelo?
Yo siempre llevo pañuelo.
Bueno, me parece muy bien porque tú eres de los de siempre, de los de toda la vida.
y no verde precisamente como algunos.
Oye, una cosa que te iba a comentar. Oye, esto que estamos hablando de...
Por cierto, perdona que te corte.
Dime.
Un saludo a que acabas de entrevistar al presidente, que también es mi presidente. Yo también pertenezco a la asociación.
Ya lo sé. Muy bien. Muchísimas gracias. La gente importante...
Yo hice el curso de antes en el 2011... por medio de la UNED, o sea que fíjate.
Pues fíjate. Oye, José Luis, a ver, cuéntame, ¿qué polémica ha habido con los presidentes y las presidentas de Sevilla? ¿Tú estabas de acuerdo, no estabas de acuerdo? ¿Han actuado bien?
No, en principio, en teoría, se cargaron al más serio y al más rígido de todos, vamos, que era Fernando.
Sí,
porque,
sí.
Vamos, yo ten en cuenta que lo que digo aquí, yo tengo relación íntima con ellos, entonces puedo hablar con ellos, ¿me entiendes? Entonces, en principio se encargaron a la mejor de los cuatro que había, que era la... Joder, no me acuerdo hablar de esto, bueno.
Heredia.
Después se encargaron a Fernando. Han metido a Macarena, que a mí, te digo la verdad, que este año me ha sorprendido, porque yo no esperaba que iba a ser tan seria y tan rígida,
No, seria sí que se la veía, sí.
Yo pensaba que se iba a dejar doblegar más, No te creas que es que estar ahí arriba con la presión de esa plaza, cuidado, No es fácil. Entonces yo digo, esta muchacha tan nueva, en unas corridas tan importantes, porque además la han tocado, eso lo hacen a sorteo al principio, y entonces sí. La han tocado un par de ellas bastante comprometidas, y yo creo que sí, que se ha aportado, Por ejemplo, el tema de no abrir la puerta grande, de no abrir la puerta al príncipe a Morante, y mira que te lo dice un morantista de pro. Yo ahí creo que acertó. Entonces,
pasa es que el público en la época de Manzanares padre no tiene, ha evolucionado, no tiene nada que ver.
Pero escucha un poco, es que lo de Manzanares padre y lo de Espartaco
sí.
Son dos cosas distintas, porque eran unas despedidas
ya.
Y le sacaron sus propios compañeros toreros.
Sí.
O sea, que es completamente distinto.
Bueno,
es que
pero si a Morante le sacaba al público.
Le sacaban los hooligans de
Pero Morante. Si sentamos ese precedente, el día que hay un torero que lleve 5 autobuses, también la tenemos que abrir la puerta al príncipe.
Hombre, según cómo lo haga, ¿no?
Los 5 autobuses, si lo hagan como lo hagan, le van a ascender en otro. O sea, eso está claro. ¿Sí? Entonces, claro, no puedes citar ese precedente y más estando reglamentado. Si no estaría reglamentado, perfecto, vamos.
Perfecto.
Entonces, nada.
Oye, José Luis,
yo vengo encantado de la feria.
Ya lo sé, tú y todo el mundo, los
vengo
que lo hemos visto.
Emocionado, porque he vivido la tauromaquia en su vertiente.
Oye, ¿y qué decía tú que has estado con el pueblo, que tienes esa localidad de contacto con el pueblo? ¿Qué decían los de alrededor sobre cómo había organizado Garzón la feria?
Pues en un principio teníamos muchas dudas todos.
Es que la primera, bueno, falló, la primera ganadería, pero luego después se recuperó todo bien.
Yo tengo sentado a mi derecha a Luis Carlos Pérez.
Sí.
No sé si te sonará el nombre, porque tú publicas los artículos del diario de Sevilla todos los días.
Sí.
Y uno de ellos es de él. Sí. O sea, le tengo a mi derecha tomando notas en una libreta y comentamos cosas, claro, lógicamente. Sí, sí. Y en un principio teníamos, pues eso, las dudas, esas dudas. Porque sí que es verdad que la feria ha sido muy buena. Yo le doy un notable alto, como decía antes el presidente de la Félix. Yo le doy un notable alto, pero ojo, ojo, porque las ganaderías han bajado el nivel. La presentación de los toros en Sevilla ha bajado. Y es una alerta para Santiago, ojo,
Sí.
Bueno, hombre.
Una alerta para Santiago.
Sí, fue lo que pasó el año pasado, acuérdate.
En general, la ganadería estaba muy bien. Para mí, la del Parralejo fue excelente. Excelente, fue una corrida excelente.
Y la de Matilla fue fenomenal.
También fenomenal, muy buena.
Claro.
Muy buena.
Claro.
Pero yo entre las dos me quedo con la del Parralejo, fíjate. Me pareció como un poquitín más de punta. Tenía un poquitín más de punta de fiereza, si quieres decir, vamos. Una vergüenza que no se me olvidará nunca. Es el quinto toro de...
Vale, Vitorino,
de
va,
Vitorino,
bueno, ya.
De Vitorino Martín,
ya,
vamos.
Bueno. Es que impropio.
Eso no me puede traer ni a Santoña.
Sí.
Y la culpa no la tiene él, la culpa la tiene el presidente y los veterinarios.
Bueno, y él también que lo llevó.
Bueno, bien.
No, mira, coño, claro, vamos a ir. Claro, si yo llevo algo que es impropio, en fin, luego es una cadena. Luego,
Claudio,
estoy de acuerdo
pero
con...
Pero esto para vender, ¿eh?
Que, bueno, a ver, hombre, estamos hablando
ya,
de...
Claro.
Joder, José Luis, no te pongas así. A ver, yo lo que quiero decir, que el culpable es Vitorino por llevar ese gato y luego también esa cadena sucesoria, que estoy de acuerdo contigo, veterinarios, etcétera.
Ah, no, claro.
Pero vamos desde el origen.
Es una vergüenza ver aparecer. Una vergüenza.
Vamos desde el origen.
José, buenos días. Soy Diego.
¿Qué tal?
Oye, totalmente de acuerdo en esa apreciación que íbamos a comentar posteriormente de la falta de trapío, de presencia en algunas ganaderías.
Sí, el juego,
pues bueno, con Santi Domez, Matilla...
Pero no falta de trapío tampoco, ¿eh? O sea, que algunos precios, estaban muy bien.
Ha habido escaleras, ha habido ganado desigual.
No una presentación para Sevilla.
Exacto. Yo no sé si ahí los veterinarios tendrán algo de culpa, pero bueno...
Pues hombre, tenga en cuenta que esos toros se reseñan en el campo... Van a verlas dos veces.
Ya.
Después, este año encima han tenido la novedad de que han estado expuestos en la venta de Antequera.
Luego,
han tenido 14.000 pruebas para decir: este toro no me vale.
Este que pinta aquí.
El juego en general ha sido bueno, a destacar la de Talavante, que fue muy buena novillada. Parralejo, Matilde y Santi Domínguez se han portado bien. Te quería hacer una pregunta, y es un toque de atención para Santiago, que es lo que nos afecta a nosotros.
Por supuesto. Por eso he sacado la conversación, porque es un toque de atención para Santiago, ¿eh?
Yo creo que
no
sí.
Y no me quiero, ojo, con esto no quiero meterme con el empresario, ¿eh?
No, todo lo contrario.
Ni mucho menos, al revés, le animo, vamos.
José,
te
quería hacer una pregunta. Tú que eres un hombre con mucha experiencia en Sevilla, ¿tú crees que la exigencia de las tres orejas para salir por la Puerta del Príncipe es positivo o es negativo?
Positivo.
¿Positivo?
Puesto que hay otra puerta para salir, que es la de cuadrillas.
Ya, pero ¿tú no crees que hay muchas terceras orejas a veces regaladas?
Ah, bueno, eso ya es otro...
Como consecuencia de esa exigencia...
Es lo que estábamos hablando
antes,
claro.
Se exigen dos orejas de un toro y otra de otro toro.
Claro,
sí,
claro.
Bueno,
pero no tres orejas en sí. Son tres orejas, pero dos en un toro y una en otro toro.
Si no, no cuadra.
Tiene que ser así, pero muchas veces...
Puede haber un mano a mano que cojan tres orejas porque cogen...
Ya te entiendo, no. Tiene que ser dos en uno.
Ya,
claro,
bien. Pero en corridas normales, de tres matadores.
Exactamente. En una corrida de mano a mano tienen que ser dos orejas en un
pero
toro.
Pero a veces recuerdo que se ha dado una tercera porque interesaba sacar por la Puerta del Príncipe ese torero sin justificación. así como nos han escrito.
Ah, bueno, ya, bueno,
pero
eso,
bueno.
Eso ya
bueno,
sabemos,
no nos vamos a meter en la conciencia, José Luis.
Eso ya es la influencia del presidente.
No nos vamos a meter en la conciencia de los presidentes. A ver si un día vienes por aquí.
Voy, a ver si me cuadra, porque
no, no, no. Para ir a la maestranza ya te buscas tú bien la vida. Ahora, para venir aquí, hijo mío, todos son pegas. Por cierto, José Luis,
creo que tengo que subir bastantes escaleras.
José Luis, ¿qué tienes que hacer el lunes 18 de mayo?
Pues de momento ir a la presentación, si es. Si hacen la presentación, ir a la presentación.
Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que lo dudas?
Ah, no sé, yo
¿dudas de lo que he dicho yo?
Yo me acabo de enterar ahora.
Pero que si dudas...
Seis,
no, que esa no es...
El 6 y el 8.
José Luis, claro. Que esa no es la pregunta. ¿Dudas de lo que he dicho?
No, en ningún momento. Si lo has dicho tú, en ningún momento.
Un abrazo por ser tan buena gente y tan buen aficionado. Un abrazo, José Luis.
Venga, un abrazo.
Adiós, José.
Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Terminado este mes de abril sangriento que ha puesto el mundo del toro en los focos mediáticos, tenemos que hablar de lo que ha pasado en Sevilla. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha reunido al jurado encargado de fallar los premios oficiales de la Feria de Abril 2026. En ellos, David de Miranda como triunfador de la feria y Morante de la Puebla como la mejor faena de la feria, junto con Manuel Escribano como mejor estocada, han monopolizado los premios otorgados, mientras que Hermanos García Jiménez se ha llevado el premio a la mejor corrida de toros del ciclo abrileño. También destaca Andy Cartagena como mejor rejoneador tras abrir la Puerta del Príncipe el pasado 19 de abril. Algo ya comentamos en la pasada entrega de premios el Ayuntamiento de Santander en el Hotel Chiqui con la consejera Isabel Urrutia, y es que la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria ha convocado las ayudas destinadas a facilitar la organización de los espectáculos taurinos en los 41 municipios en riesgo de despoblamiento, que cuenta con un presupuesto de 41.000 euros. La responsable de la Consejería de Presidencia, Isabel Urrutia, ha valorado el alcance de los eventos taurinos en el mundo rural como un recurso dinamizador de la vida económica y social de estos lugares. Urrutia ha apuntado que el año pasado el Gobierno subvencionó espectáculos taurinos en 4 pequeños ayuntamientos de nuestra región: Pesaguero, Tudanca, Rasines y Bárcena de Piedecóncha. 4 festejos a su juicio que permitieron poner a esos ayuntamientos en el foco del mundo taurino y ha puesto de ejemplo el municipio de Pesaguero, una población de 400 habitantes y donde acuden a ese espectáculo taurino unos 1.800 aficionados. Y el Senado acogió este lunes 27 de abril la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2025 a Curro Vázquez, en reconocimiento de una trayectoria ejemplar ligada al mundo del toro y a su actuación en el festival celebrado el pasado 12 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas. Una cena que trascendió lo artístico para convertirse en una afirmación cultural de la tauromaquia. El maestro recogió el galardón con un discurso cargado de emoción, memoria y defensa de la fiesta. Definió la jornada como posiblemente uno de los días más felices de su vida. Agradeció el apoyo de su familia y recordó emocionado a su padre, quien le inculcó y le enseñó el mundo del toro. Aseguró que de todo se puede aprender y defendió el valor del magisterio y la tradición en la tauromaquia. La Comunidad de Madrid ha presentado el cartel de la tradicional corrida de toros goyesca que se celebra en la Plaza de las Ventas el 2 de mayo. En un acto celebrado en el coso venteño, se ha procedido al descubrimiento de la imagen de este año diseñada por la artista Paloma Velarde. En ella se muestra una chaquetilla de color verde botella con pasamanería en oro, en homenaje a José Miguel Arroyo Joselito en el 30 aniversario de la tarde que se encerró en solitario con 6 toros en la Monumental. Esta cita, englobada en la miniferia de la Comunidad de Madrid, estará protagonizada por los diestros Uceda Leal, el Cid y Javier Cortés con toros del Hierro del Pilar. Y con estas noticias llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Javier, discúlpanos. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Los inicios del mes de mayo están siempre marcados en el calendario taurino por la Feria de la Comunidad de Madrid, que constituye el preámbulo de la Feria de San Isidro. Además, otros cosos de la geografía española harán ondear sus banderas en los caballetes de sus respectivos tejados. Comenzamos mañana viernes 1 de mayo en Madrid, donde se celebrará una novillada con novillos de Hermanos Sandoval, Ángel Luis Peña, Guerrero y Carpintero, Caras Blancas de Carpio, El Retamar y Toros de Ayuso para David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez. En Jorge, Guadalajara, toros y novillos de Paco Sorando para Molina, Tristán Barroso y el novillero Tomás González. En Morón de la Frontera, Sevilla, novillos de Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Fermín Borquez, Zalduendo, Apolinar Soriano y José Cruz, para Martín Morilla como único espada. En Las Matas, Madrid, novillos de Couto de Fornillos para Joao Dalva, Juan Alberto Torrijos y Salvador Herrero. En Albox, Almería, toros de Jódar y Ruchena para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Ferrer Martín. El sábado 2 de mayo en Madrid, corrida goyesca con toros del Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés. En Higuera La Real, Badajoz, toros de Díaz Coutinho para Antonio Ferrera, José Garrido y García Corbacho, que tomará la alternativa. En Trujillo, Cáceres, toros de Núñez de Tarifa para Sebastián Castella, José María Manzanares y Emilio de Justo. El domingo 3 de mayo en Valdemoro, Madrid, toros de Los Eulogios y Baltasar Iván para Alberto Durán, Juan Miguel y Fernando Plaza. En Puerto Llano, Ciudad Real, toros de Luis Algarra para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez. En La Palma, Cartagena, toros de Fermín Borquez para Rejones y Carlos Núñez para Andy Cartagena y los diestros Arturo Gilio y Jorge Molina. En Madrid, novillos de Couto de Fornillos para Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos. El viernes 1 de mayo, las cámaras de Castilla-La Mancha Media se desplazarán hasta la localidad guadalajareña de Jorche. Por su parte, Telemadrid retransmitirá la corrida goyesca, que tendrá lugar en el Coso Venteño el día 2 de mayo, y el día siguiente acercará hasta sus hogares la corrida anunciada en la Plaza de Toros de Valdemoro. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchísimas gracias, don Javier. Hablando de Guadalís, ¿querías comentar algo, Diego?
Un reconocimiento a la Peña Tres Puyazos, que está haciendo una labor estupenda con esos dos festejos, que nada más y menos que ha traído a Escolar, a Reta, a Prieto de la Cal, y no sé qué era el otro, la verdad, pero bueno, ha traído un...
Con una salvedad de que, además, ha llenado la plaza al 100%.
¿Os acordáis cuando entrevistamos a Reta hace años? Sí. Y le dijimos, ¿qué? ¿Para cuándo Pamplona? Piano.
Es que va sacando los toros poco a poco. Claro, no se sacan, los toros no se sacan en los cuatro primeros años. Hay que ir seleccionando.
Y Dolores Aguirre, casi nada al aparato. Fíjate que cuatro ganaderías y han dado un juego bastante bueno.
Bueno, pues el presidente de la Plaza de Toros de Guadalix, sí, que es el que con el que hemos estado hablando, ha propuesto para sanción a varios picadores por barrenar y por cortar la salida al caballo.
Bueno, pero si es que... ¿Hacer eso en Guadalix?
Estos festejos en Guadalix, bueno, claro.
¿Sabiendo dónde vas? Es un poco provocar, ¿no?
Efectivamente.
O desconocimiento.
Claro, hay que saber a dónde vas, ¿no?
Claro, si es la filosofía de esta peña.
Exactamente, y además que es unas corridas...
Se llama Tres Puyazos, si vas a barrenar, pues mira,
y además que la peña que lo organiza todo eso es para que la suerte de Varas siga para adelante.
Recuerden los aficionados, lunes 18 de mayo... Tendremos ya los carteles en la jornada, ¿no? Será en Casí, como siempre, ya lo anunciarán más adelante. Y que coincide con lo de Rubén Amón, a mí me da mucha rabia, pero ya. Me imagino que Rubén Amón tendrá que cambiar la fecha de... Digo yo, la fecha de presentación de su libro en la Filmoteca. Por cierto, quiero acabar con una cosa. Yo me llevo muchos disgustos, a pesar de la edad, me llevo disgustos. Y empiezo, cuando hablo de todo en la vida, empiezo a hablar de buenos y malos. Y a mis 71 años que voy a hacer, tengo que superar eso. Cuando hay dos personas que hace unos meses se llevaban muy mal, y después de tres meses ya no se llevan tan mal, el que no se tiene que disgustar es Claudio. Entre ellos se arreglan. Se lo digo de verdad. Son mundos totalmente diferentes y distintos. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una semana más, un placer.
A vosotros.
Don Juan.
Igualmente.
¿Cuándo vas a Tiemblo?
Pues para junio.
Para junio. ¿Cuándo es la corrida?
El 13 de junio.
El 13 de junio. Ya llevas... impondrás al veterinario y al asesor artístico o no necesitas nada.
No, el año pasado ya estuve presidiendo allí también, y bueno, me gusta hablar con todos y dar las instrucciones
pertinentes. Muchísimas gracias. Ahora en redes sociales y el sábado a partir de las 3 de la tarde. Gracias.
torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.